El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes primero de agosto del 2022. Estamos en vivo, sí, en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? Te vamos a hablar hoy, día 159 de la guerra en Ucrania. Nos ponemos al día con el COVID. Difícil la situación del proyecto de estatus en el Congreso. ¿Qué pasó? Lo discuto con Jorge Dávila. Y en A Solas con Sonia Valentín hablamos del fenómeno Benito Antonio Martínez Ocasio y del dinero que el gobierno no usa y, bueno, pues lo devuelve. Y nada, solamente antes de comenzar, darle las gracias a todos y todas las que sintonizaron las ediciones de vacaciones la semana pasada. El feedback, la retroalimentación fue unánimemente, universalmente favorable. Sé que disfrutaron mucho de los episodios. Y de hecho, hubo uno que hasta se atrevió a escribirme: oye, esto, Janser, y me dijo: vete de vacaciones toda la semana. Vete toda la semana y deja los programas grabados. Y yo, oye, de verdad que la gente uno le da un poquito y tú sabes, quieren cogerlo todo. Así que el pana que me escribió eso, saludos, te llevo. Fueron unas vacaciones muy completas para mí. Pude ir a la playa, pude descansar en las montañas de Puerto Rico. Fueron tan completas que hasta visité una sala de emergencia. Estuve comenzando las vacaciones el domingo pasado. Completamente sobrio, temprano en la mañana, me tropecé en el lugar que me estaba quedando y decidí aterrizar con mi quijada. Me abrí debajo de la quijada, me lastimé unas muelas, tuve que ir a sala de emergencia. Allí estuve en la sala de emergencia del Hospital Menonitas de Calle y tengo que decir que un trato excepcional a número uno. En menos de 15 minutos ya a mí me estaban cosiendo la barbilla, me hicieron un CT scan para asegurarme que no había pasado nada con la cabeza y, bueno, pues más allá del machucón y del susto, no me pasó nada y las vacaciones no se me dañaron, seguí disfrutando. El miércoles fui a Piñones, allí a Vaciatalega un ratito, que hace años que no iba. El jueves, bueno, pues fui al concierto de Bad Bunny, gracias también, conseguí taquilla. Gracias a los cangrejeros de Santurce, su apoderado Noah Sad se comunicó, no él, se comunicó el personal del equipo de los cangrejeros con los abonados. No sé si fue con todos los abonados, pero sé de varios abonados que llamaron y nos dieron enlace para comprar taquilla. Así que estuve allí el jueves, en la noche que se transmitió por televisión y la noche que hubo los eventos en todo Puerto Rico. Y tengo que decir, este es mi tercer concierto de Bad Bunny. Ah, de hecho, Jansari, no sé si sabes que voy en agosto también a verlo en el Yankee Stadium. Eso para que sepa. Por eso son dos días nada más. O sea, que eso no los dejo grabar. Eso que me sustituye a alguien. Pero ha sido mi concierto favorito de Bad Bunny. Voy a hablar de este tema con Sonia Valentín y vamos a entrar, ¿no?, a analizarlo, etcétera. Pero en general, el tipo creó un momento colectivo, ¿no?, una memoria colectiva, y todos y todas las que lo disfrutamos, ya sea allí en persona, ya sea en uno de los 10, 14 eventos alrededor del país, o ya sea por televisión en Telemundo o un feed pirateado en alguna parte del planeta que usted me esté escuchando. La realidad es que el verano del 2022 siempre será recordado como el verano de Bad Bunny y se cerró con ese magno evento, esa actividad de este fin de semana, como honestamente ningún artista lo puede hacer en estos momentos. Así que la pasamos brutal. Y me dio ganas de ir, como que hubiera regresado el viernes o el sábado. Si hubiera conseguido taquillas, hubiera ido a otra función. Y luego de eso, pues, me fui todo el fin de semana, de viernes a domingo, al oeste. Estuve un ratito en Aguadilla, estuve un ratito en Cabo Rojo, estuve un ratito en Aguada y, bueno, pues disfrutando de la mejor región de Puerto Rico y todo lo que tiene que ofrecer el oeste en el verano puertorriqueño. Y bueno, pasando rapidito al BCN, no hay mucho que decir excepto que el rolo vaquero está aceitado como nunca antes, los Vaqueros de Bayamón anoche aseguraron su pase a la final del 2022 tras hacer historia y derrotar 4-0 a los Leones de Ponce en las semifinales y 4-0 a los Piratas de Quebradillas. En los cuartos de finales, los Vaqueros de Bayamón se convierten en el primer equipo en la historia del BCN desde que comenzaron las series de 4 juegos, porque antes la primera serie era a 3 juegos. El primer equipo que llega invicto a la final. Y en la otra semifinal, los Atléticos de San Germán, que están inspirados, enrachados y que se han convertido en el equipo de Puerto Rico. Yo no, conmigo no, pero la mayoría de la gente está con los Atléticos de San Germán. Tienen en jaque a los defensores a los campeones defensores capitanes de Arecibo 3-1 esta noche. Los capitanes se juegan la vida, defienden el Petaca y Guina, y seguramente habrán varios cientos, quizás miles de fanáticos de los Atléticos allí gritando y apoyando a su equipo. Así que interesante por demás, el BCN está rompiendo récords de asistencia, rompiendo récords de rating en su mejor momento. Y bueno, una final Vaqueros Atléticos o una final Vaqueros Capitanes sería un clásico del BCN. Leí esta mañana, no sé si es cierto, que los Vaqueros no se enfrentan a los Atléticos en una final desde el 1938, una cosa así. Así que son dos equipos fundados. Sí, yo creo que son fundadores de la liga y dos equipos con un montón de historia que no necesariamente tienen mucha rivalidad. Así que veremos si eso sea así. Si es Capitanes contra Vaqueros, también será un clásico, una serie que hay. Esos dos equipos sí que se tienen muchas ganas, desde los dueños para abajo. Así que nada, el BCN en su etapa final. Y aquí estaremos para discutirlo. Y rapidito, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, está en un viaje por Asia y todo es expectativa a ver si va a visitar Taiwán. Taiwán, que China lo considera como territorio chino y que hace muchísima presión diplomática alrededor del planeta para que no lo reconozcan y no tengan relaciones con Taiwán. Bueno, pues que la tercera al mando de los Estados Unidos visite Taiwán no es poca cosa. Veremos cómo termina eso. Y ya que estamos hablando de temas internacionales, pasemos revista rapidito a qué ha pasado en la guerra de Ucrania. Obviamente la semana pasada en los programas grabados pues no hablamos de esto. Pero en general la situación en el frente militar, quizás a lo mejor pudiéramos decir que Ucrania está tomando el momentum luego de la ofensiva rusa en el este de los pasados meses. En el frente sur, en los alrededores de la ciudad de Jersón, el Estado ucraniano asegura que ha liberado 46 pueblos y villas en camino a Jersón. También hay reportes de movilizaciones defensivas rusas que están trasladando tropas de la Crimea y tropas del frente del este para el sur para posicionarse en defensa en caso de una contraofensiva ucraniana que pues ha venido con cierto éxito. Los IMARS, que son estos sistemas de misiles a largo plazo, siguen haciendo daño y se nota. El Estado Mayor ucraniano dijo la semana pasada que ya son más de 50 los blancos que han sido destruidos, los blancos militares que han sido destruidos con esta tecnología de largo rango que le dio pues Occidente, Estados Unidos, Alemania, Francia, etcétera, que le permite atacar hasta 80 kilómetros de distancia. Y el frente, reporteros en el frente de batalla reportan que en áreas donde las artillerías rusas era muy fuerte, que se ha disminuido en 10 veces. Porque Ucrania está atacando los centros de logística, los almacenes de municiones, está atacando los centros de mando, acabando y afectando la jerarquía y la logística del ejército ruso. Mientras tanto, en Rusia, luego de una pausa operacional, ha reanudado su ofensiva en lo que queda del Donetsk, en el este de Ucrania. Comenzó hace 4 días su ofensiva. A esta hora que estamos al aire, por lo menos no aparentan haber tenido muchos adelantos, pero de nuevo, la estrategia militar rusa es tirar artillería hasta que no queda nada y luego avanzar contra la nada. Así que veremos cómo queda ese asunto. Y en el frente económico, la noticia más importante es que luego de que se firmara el acuerdo, por fin hoy salió el primer barco con maíz del puerto de Odessa en el sur de Ucrania. Desde que comenzó la invasión rusa no se había podido exportar nada de alimentos de Ucrania, que es uno de los principales productores de trigo, maíz, semillas de girasol y otros productos de la canasta básica global. Y había causado, ¿no?, pues en parte este bloqueo ruso, el aumento vertiginoso que se ha visto en los precios y en otros asuntos. Así que veremos cómo se desarrolla, pero buenas noticias, hoy salió el primer barco con maíz. Hay 16 en lista para salir en los próximos días. Y está aquí el update de Ucrania. Pasemos rapidito al COVID, como hacemos todos los lunes. En Estados Unidos se están contando 123.553 casos promedios de COVID por día. Esto es más o menos lo mismo que hace dos semanas, la última vez que vimos estos números. Son 5.000 menos al día, pero se mantiene en esos ciento y tantos miles por día. También las muertes se mantienen más o menos iguales que hace dos semanas, 435 muertes por día en los Estados Unidos. Ha sido el promedio de los últimos 14 días. En Puerto Rico seguimos con números altos, aunque lentamente con el pasar de la semana siguen bajando. Hoy tenemos 412 casos promedio por día, que son 63 menos que hace dos semanas. De nuevo, bajando, pero muy lentamente. Lo que sí aumentó es la positividad, que está en 32.6%. Es un aumento de 6 semanas versus hace dos semanas. Y obviamente después de los eventos del fin de semana, los parties, los conciertos, los juegos del BCN, debemos esperar que esos números aumenten. También se ha mantenido el ritmo de casi de un poco más de 40 muertes a la semana. A la fecha de hoy, fallecido en Puerto Rico 4.768 personas a causa del COVID-19. Esos son 84 en las últimas dos semanas. Y los hospitales se mantienen más o menos iguales, con 311 adultos hospitalizados, 56 pacientes pediátricos hospitalizados. Esos son 12 adultos más que la semana, que hace dos semanas, 16 pacientitos pediátricos más que hace dos semanas. Hablaremos del COVID en la próxima semana, pero pasemos ahora a la política nuestra cada día con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Así mismo es, para discutir de la politiquería nuestra cada día, también después de una semana de vacaciones, conversamos con el analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Pues saludo, aquí regresando de ese pequeño break que cogimos.
Así es, ya de la momento, de la nada, ya estamos en agosto, ya mismo estamos cortando el pavo y después celebrando la Navidad.
Te lo vengo diciendo, que esto va rápido, así que por ahí viene una boda.
Oye, te llegó la invitación finalmente, ya sacaste, alquilaste la etiqueta.
No, me llevo la invitación.
¿Dónde llego?
Yo sé que la boda es el sábado.
Mira, ¿y no la van a transmitir en la placita como el concierto de Bad Bunny?
Pues no sé. No sé si la van a transmitir, lo que hay que ver en la lista de invitados.
Así mismo es. Bueno, Jorge, nos fuimos de vacaciones. Y en pocos días, lo que parecía ser una rápida aprobación del proyecto de estatus en el Congreso, ahora parece que no existen los votos para que se apruebe en la Cámara de Representantes Federal. La oposición al proyecto ha logrado una alianza extraña entre la extrema izquierda demócrata y casi la totalidad de los republicanos que se oponen al proyecto. Jorge, ¿ya podemos declarar esto como un triunfo de la inercia y del status quo?
Parecería ser que sí. Fíjate que Grisalba quería bajar el proyecto antes del receso, pero obviamente él no tenía los votos. Y al no tener los votos, pues sencillamente decidió no bajarlo, y ahora hay que esperar a septiembre. Y pues yo obviamente quisiera estar optimista, pero ya en septiembre están mucho más cerca las elecciones de medio término. Comienzan a cambiar las prioridades de todos estos congresistas. Así que vamos a ver, sé que se está cambiando fuertemente, pero obviamente yo pensaba que tenía más oportunidad de bajar el proyecto antes del receso en que está el Congreso, que lo que puedo estar optimista para que baje en septiembre, ¿no? Y pues no creo que Grisalba lo va a bajar si no tiene los votos, ¿no?
De acuerdo, ¿no? Y el problema donde yo lo veo, por lo menos en los demócratas, es que hasta la fecha la principal portavoz o líder o personalidad del caucus liberal de la izquierda demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez, no ha dicho absolutamente nada del proyecto. Y mientras de ella lo que haya es silencio, pues a mí me dice que no, esto no va a tener los votos, punto, y se acabó, porque lo que se pierde en el lado, en ese flanco izquierdo, no hay manera de reemplazarlo con los republicanos, que hasta la fecha pues parece que más allá de quizás 8, 9 o 10 votos no habrá muchos más republicanos. Así que me parece que ahí es que está el asunto. El receso de ahora es súper largo. No, ellos no regresan a los trabajos, no se reanudan hasta luego del fin de semana del trabajo, del feriado de septiembre. Así que hay 5 semanas para, si Steny Hoyer, portavoz de la mayoría, y Grijalva, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, quieren poner presión entre su caucus y tratar de lograr un consenso, pues ahí está. Pero lo veo difícil, ¿vale? Y sobre todo, por lo que tú dices, porque estas elecciones de medio término, el tema de Puerto Rico no va a ser tema. Quizás lo fue en el 2018 porque acababa de pasar María y eran otros asuntos, pero esto no va a ser tema en ninguna de las campañas. Y pues honestamente, está ganando el status quo. Y oye, importante en este asunto, siempre, siempre, en cualquier lucha política, sobre todo en las luchas legislativas, oponerse a algo es mucho más fácil que estar a favor de algo, ¿no? Es mucho más fácil buscar crear oposición entre los legisladores que lograr una coalición que mueva algo a favor.
Sí, sí. Y lo otro, obviamente, bajó el proyecto se presentó el proyecto al Senado, que incluye el ELA. Y pues eso obviamente pudiera darle a pensar a los congresistas que el proyecto no tiene ningún chance en el Senado. Uh-huh. Y ¿verdad? Muy a pesar mío, pues parece que pensarían ellos entonces, ¿para qué nos vamos a meter nosotros en el asunto si no tiene break en el Senado? Pero es interesante lo que comentas de Alexandre Ocasio, porque parecería que el bloque ese de Nidia Velázquez y Alexandre Ocasio, que era un bloque, ¿verdad?, por lo menos ellas dos como figuras principales, pues me parece que se rompió, ¿no?
También.
Porque obviamente Nidia Velázquez está impulsando el proyecto y Alexandre Ocasio, aunque en un principio fue portavoz del proyecto, vino en la visita congresional que hubo en Puerto Rico, donde hubo todas las reuniones con todo el liderato político de los distintos partidos. Ahora ni esta boca es mía, ¿no? Así que parecería que hay un cambio ahí de esa alianza fuerte que había entre Alexandre Ocasio y Nidia Velázquez, y vamos a ver entonces cómo se comportan de aquí en adelante, ¿verdad? Si van a seguir bajando en bloque con medidas que presenten o cada cual coge su rumbo. Así que presenta un cambio de postura en el Congreso dentro de esta delegación de boricuas que viven fuera de Puerto Rico y que gozan de todos los privilegios, pero que le impiden a los puertorriqueños gozar de esos mismos privilegios.
Oye, es interesante ese ángulo que traes, porque me consta que no solo es que son puertorriqueñas, que son de Nueva York. Y pues obviamente Nidia, luego de que fallece José Serrano, pues se convierte en la congresista de la delegación de Nueva York de más standing, de más seniority. Y se ha desarrollado un rol un poco de mentora, ¿verdad? De que Nidia vea a IOC como la sucesora del liderato latino en Nueva York, etcétera. Y hay una relación de respeto y de mucha coordinación entre las oficinas. Y todo esto me consta, así que el hecho que ella no esté tan fuerte con este proyecto, pues te dice que algo pasó, que no creo que haya sido entre Nidia y ellos, sí, sino de las presiones, de dónde están viendo esas presiones y a qué presiones responde Alexandre Ocasio-Cortez. Y quedándonos en Puerto Rico, ayer el gobernador tuvo reunión, gobernador Pierluisi, con el Partido Demócrata local, su convención anual, que fue aquí en el Hyatt del Centro de Convenciones, y dijo el gobernador: yo espero que en el receso de agosto los que militan en ese partido, o sea, el Partido Demócrata, aborden a congresistas que están en distritos donde hay una presencia significativa de hispanos y o de puertorriqueños y los muevan a unirse, porque se necesitan los votos. Se necesitan 216 votos exactamente en la Cámara, dijo el gobernador. ¿Es ahí que se le pone la presión, Jorge? Es con los demócratas, no hay otra opción.
Bueno, mira, yo siempre he pensado, bueno, obviamente los republicanos no han demostrado ningún interés en darle la oportunidad a los puertorriqueños de votar. Así que sí, se concentran los demócratas y yo, ¿verdad?, de un tiempo para acá estoy convencido de que la estadidad va a venir de afuera hacia adentro. Y obviamente en la medida que se sigan metiendo en la política puertorriqueño, y siempre, ¿verdad?, tengo que compararlo con el tema cubano. Uh-huh. O sea, en algún momento la fuerza política ejercieron los cubanos, particularmente desde Florida, hizo que se tomaran posturas con relación a Cuba en términos de política nacional, del embargo. Así que, pues, me parece que esa es la forma de poner presión, y pues el único idioma que entienden estos congresistas es el voto, y pues el voto castigo para aquellos que no permiten a los puertorriqueños tomar una decisión en cuanto a su futuro político.
Yo entiendo la matemática de los votos y sí, entiendo que si no es con los demócratas, los votos no existen. Pero hay que hacer mucho introspección y autoevaluación, Jorge, porque nosotros aquí pensamos que la situación política en Estados Unidos es una cosa, pero realmente cada vez que vamos, y no importa cuál sea nuestra preferencia de estatus, nos damos en la cara de que allá es muy diferente. Allá entierra las preocupaciones y las motivaciones y lo que lleva a un congresista a votar a favor o en contra de un proyecto es muy distante de lo que nosotros pensamos o lo que domina el debate en Puerto Rico.
Sí, y el tema de Puerto Rico es un tema no prioritario. Uh-huh. Para la mayoría de los congresistas, lamentablemente, ¿verdad? Y es un tema que, como estadista, habrá que seguir luchando, ¿verdad? Las luchas tienen que continuar independientemente de que se pierdan batallas en el camino. Pero tiene que continuar el esfuerzo y pues, en este momento tengo que admitir que es el lado demócrata el que llevaba el momentum en cuanto a la posible aprobación de este proyecto. Más allá de Jennifer González, no había una figura de relieve en el Partido Republicano que estuviera hablando a favor del proyecto y dar la oportunidad a los puertorriqueños de expresarse en un plebiscito avalado por el Congreso. Uh-huh. Así que hay que monitorear con los demócratas en este momento. Vamos a ver cómo llegan del receso y si pudieron pensar de que pues, los Estados Unidos enfrentan un problema moral y eso lo mueve, porque más allá que eso no creo que lo mueva otra cosa.
Mira, antes de pasarle tema, tengo que arreglar un error que dije que José Serrano murió. Él no murió, él se retiró. Discúlpenme, es que él sufre de Parkinson, pero no ha fallecido.
Oye, se me pasó a mí también.
Aquí un par de personas me han escrito, espérate, ¿qué dijiste? Así que estoy aclarado que está vivo y esperemos que esté bien.
Fallamos los dos.
Espero que esté bien dentro de las circunstancias. Bueno, Jorge, y ya para irnos antes de la pausa, el Nuevo Día publica los números de recaudos de los partidos al 30 de junio. Segundo trimestre del 2022. Hemos hablado de estos números cada vez que salen. Las posiciones entre los partidos se mantienen igual, más o menos. El Partido Independentista Puertorriqueño está al frente en recaudos con $214,208 en caja en el banco al 30 de junio. El Movimiento Victoria Ciudadana en segundo lugar con $24,309. Aquí mejora Victoria Ciudadana, que estaba en tercero. El PNP en tercer lugar con $13,143. El Proyecto de Dignidad de César Vázquez, $9,977. Y Jorge, el Partido Popular Democrático, $733.84.
Sí, y esa figura, ¿verdad? Da pena. Y te hablo un poquito de cómo está el Partido Popular. Dos comentarios. Número uno, el Partido Independentista quiere cada día parecerse más a los partidos principales y está en la carrera de ver quién recauda más fondos. Número dos, yo creo que institucionalmente los dos partidos principales siguen debilitados institucionalmente. Y esto se ha convertido, porque al final del día, cuando lleguen las candidaturas a la gobernación, ese no va a ser el mismo resultado.
Claro.
Y hoy en día el PNP no tiene una sede digna de lo que es el PNP, partido principal en Puerto Rico. No se recogen dinero para el partido, pero cuando llega la hora de las candidaturas, yo te aseguro que Pedro Pierluisi va a estar en la delantera. No me cabe la menor duda.
No, digo, y para decirte algo, Jorge, o sea, Pierluisi, aunque no, el PNP nada más tenga $13,000 en caja, la campaña del gobernador tiene $1,000,000 en caja.
Es lo que te estoy diciendo, pero el PNP no tiene una sede. Uh-huh. Antes se recogía dinero para los candidatos y para el partido. Uh-huh. Eso dejó de ser y esa es la debilidad institucional a la que se enfrenta en camino a las próximas elecciones, tanto el Partido Popular como el Partido No Progresista.
Y te voy a decir una cosa más.
Que viene la sorpresa de la que hemos hablado.
Y te voy a decir una cosa más. A la misma vez que el PPD está radicando ese informe el 30 de junio, a la misma vez el presidente del partido estaba hablando de hacer una consulta en toda la isla y votar por el estatus y qué sé yo, ¿y con qué rayos le iban a pagar?
Uh-huh. Estamos totalmente
con de acuerdo. $700 no te da ni para consultar el consejo de estudiantes de una escuela.
La verdad que yo creo que eso fue una cascarita que el tiró sabiendo cuál iba a ser el resultado.
¿Sí? Ay, señor. Bueno. Jorge Dávila, hablamos el jueves.
El jueves, si Dios quiere, buena semana.
Igual a ti, y nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más en Que es la que hay.
Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia.
Como todos los lunes, conversamos sobre actualidad con Sonia Valentín en el segmento favorito de mi mamá. Bienvenida, Sonia, y ¿qué es la que hay?
Saludos, ¿cómo estás tú y cómo está la gente que te escucha? Un abrazo para todos aquí. ¿Quieres oír sobre la última actualidad de Miss Universe?
Dale, seguro, tira ahí, no es info.
No, no, tranquilo, cuéntame, ¿cómo estás tú?
Mira, yo estoy súper contento de regresar de vacaciones, wow, con unas ganas de volver que tengo. Ok.
Cuéntame.
Bueno, Sonia, vamos al tema, que yo creo que es el tema que más hemos discutido tú y yo en el año y pico que llevamos en este segmento, el fenómeno Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny. El verano 2022, que ha sido ampliamente dominado por el artista y su disco Un Verano Sin Ti, cerró con un espectáculo que cautivó al país entero, literalmente, ya sea los que tuvimos la suerte de estar en el Choliseo, los que estuvieron en las 14 plazas y lugares públicos alrededor de la isla donde se transmitió, o los cientos de miles, quizás millones, que lo vieron por televisión, YouTube, etcétera, etcétera. Sonia, desde tu perspectiva, que has producido docenas, quizás cientos de eventos, grandes, pequeños, medianos, televisivos, en vivo, en teatro, en estadio. ¿Hay algo que este muchacho no puede hacer?
Un palo, de verdad. O sea, yo creo que la realidad es que hay que reconocer que esto fue el evento más grande que hemos visto en los últimos años, o sea, en todos los sentidos. O sea, yo hay gente que le puede gustar la música, no gustar la música, que si le gusta a él, que si no le gusta a él, todo eso, mire, como usted lo quiera ver, con el cristal que lo mire. Pero de que mueve masa, de que le dio un momento, y cuando hablamos de un momento histórico, no es, ¿verdad?, porque cayó un cohete en el medio del país, es porque logró una hazaña que yo realmente creo que las personas que tienen todo el mérito, digo, él también como artista, pero ¿sabes?, detrás de un artista siempre hay un equipo de trabajo. Y ese equipo de mercadeo y publicidad y relaciones públicas, oye, mis respetos. La vienen pegando en la China. Es que son ideas súper creativas y súper innovadoras, y como tienen el recurso y el dinero para ejecutarla, que es la mejor parte, porque ¿verdad?, cuando uno no tiene los chavos ni el recurso para ejecutar lo que uno se imagina, pues uno siempre está pillado. Pero este equipo de trabajo tiene los chavos para ejecutar, porque ¿verdad?, pues el dinero está ahí. Obviamente han tenido grandes ideas, han tenido el privilegio universal de tener el dinero para ejecutarla y la han pegado, o sea, todo, desde el corazón, el tatuar la gente, el regalar los mantecados en la playa, el poner ahora todas estas pantallas en las diferentes plazas. Esa, es que todo el mercadeo que tiene él alrededor es genial. Yo no sé si él tiene un say, o, ¿verdad?, una opinión, o tiene o ejerce algún tipo de dirección creativa de ese proceso, no lo sé. Si lo hace, pues brutal, y si no lo hace, pues tiene un gran equipo de trabajo detrás de él que lo está haciendo espectacular, y mis felicitaciones para esa gente que no la conozco, me encantaría poder conocerlo.
Mira, yo logré conseguir taquilla gracias a los cangrejeros de Santurce, que nos ofrecieron a los abonados, y fue una taquilla del Palomar, como se dice, de las de 25 pesos. Yo estaba en quinta fila, de abajo para arriba. O sea, yo estaba a cinco filas del techo. Y yo me la pasé tan y tan bien. Yo estuve bailando desde que abrió, desde la primera canción, las casi 4 horas, a las 2:00 de la mañana. O sea, yo brinqué, salté. Y lo más que me llamó la atención es que el espectáculo en sí, Sonia, fue algo extremadamente sencillo. Sí. Fue, él literalmente era una fiesta, porque él estaba en una tarima pequeña comparada para los estándares de las tarimas de artistas de su calibre, con su cuerpo de baile, sí, pero que no estaba ni uniformado ni vestido, y con sus panas, sus amigos, y era él cantando y los panas bailando, porque no habían coreografías, no había nada pasando. Pero eso sí, la sencillez del espectáculo la complementó con un espectáculo de luces que te puedo decir que la atmósfera en ese Choliseo era algo increíble, y yo no estaba debajo de las luces en el techo que se veían en televisión. Y segundo, que la manera en que lo filmaron y lo proyectaron, obviamente yo lo vi después, era de cine, o sea, eso parecía. Y cuando veo que quien estaba detrás era Zapatero Films, que no se buscaron una casa productora de cine para hacer la transmisión, pues tú dices, wow, de verdad que es un antes y un después, ¿no? Y honestamente, crearon un momento, y no importa cuánto tiempo pase, todo el mundo se va a acordar del verano del 2022 y va a decir, ¿y dónde tú estabas en concierto de Bad Bunny? ¿Lo viste en televisión? ¿O simplemente estabas peleando en las redes el día después? Pero todo el mundo ha hablado de esto, tengo una opinión a favor o en contra, ¿no?
Y yo creo, y mira, que al final del día eso es lo que se totalmente busca. Totalmente de acuerdo. Y al final, ¿verdad?, los que, ¿verdad?, dicen, no, es que esto fue fatal. Mira, todas las generaciones han tenido un artista rebelde, que en ese momento los conservadores llaman rebelde o que está fuera de sitio o lo que sea, y históricamente nos tocó a nosotros ahora, mira qué suerte tenemos. O sea, está en los Beatles, está en los Rolling Stones, está Madonna en su momento, que se puso crucifijo, que se fue allá, que el Vaticano le dijo no sé qué.
Bueno, o sea, aquí hizo una cosa con la bandera que olvídate todavía.
Esto no es nuevo. Ajá. Esto es esta generación, y qué bien que tienen al suyo, y que el suyo, it happens, que es nuestro. O sea, que tenemos ese fenómeno mundial nuevamente en Puerto Rico, porque te puedo decir que Menudo fue un fenómeno mundial también, entre otros, ¿verdad?, artistas, pero así, fenómeno mundial, y que tenemos a Bad Bunny, que es nuestro, y es un fenómeno al nivel de Madonna y al nivel de los Beatles. Esa es, para mí, la realidad.
Y te voy a decir otra cosa también interesante. Esto ya comentario de moda. Mi esposa estaba completamente complacida y contenta de que la moda de los 90 ha regresado. Y básicamente toda, porque nosotros éramos de los más viejos en nuestra zona. O sea, nosotros éramos millennials viejos ya. Esto era un party de generación Z. Y de verdad, mi esposa decía, yo tenía algo así en noveno grado. Sí, yo me ponía esas maripositas en el pelo en décimo grado. La escarcha en el cuerpo, como que todo. O sea, que era fue bonito reflexionar, ¿no? Y decir, nos estamos poniendo viejos.
Y todo vuelve. Y vuelve en diferente, ¿verdad? Con diferente sonido, con diferente persona, pero es el mismo ciclo. Hemos hablado de esto muchas veces. O sea, y nos tocó a nosotros tener una mega estrella de ese calibre internacional, y que sí es disidente, que sí es distinto, sí. Pues volví y digo, así fueron los Beatles en su momento, así fue Madonna en su momento, ¿verdad? Que a mí, yo era súper fanática de Madonna, y se ponía botas militares y crucifijos, y pues y se vestía de negro en su comienzo, luego fue depurándose, ¿verdad? Como todo, cuando entra el mainstream, empiezas a cambiar un poco tu forma de ver las cosas, empiezas a comercializarte un poquito más, y van perdiendo esa esquina tan original, pero siempre prevaleció de alguna manera y está ahí. Y hasta el sol de hoy, Madonna sigue rompiendo los esquemas a la edad que tiene. El otro día se tomó una foto prácticamente con una lencería negra y qué sé yo. O sea, bueno, pues así veremos a Bad Bunny muchos años después.
En lencería negra, de seguro, estoy seguro que lo veremos.
Por eso.
Y te voy a decir otra cosa ya, para hablar un poquito de la política, de lo que pasó allí, porque pasó política también. Otra cosa brutal de él obviamente trajo a sus colaboradores y gente que aparece en el disco, y trajo a Jovell y Randy, y trajo a Tony Dice, y trajo a Arcángel, pero adicional, las tres noches le dio oportunidad a talento nuevo femenino, a Villa Antillana, a Right Now, Dios mío, se me olvida la tercera, a John Mico, que son tres mujeres que están abriéndose en el género y que no tienen canciones con Bad Bunny. Las trajo a cantar sus canciones. No las trajo a que vinieran a cantar la canción. O sea, y les dio el espacio gigante, esa plataforma, y dijo como que, ok, yo estoy el pegado, pero a mí me toca como que también levantar a las que vienen subiendo. Y yo creo que ni siquiera son de rimas, ni siquiera están firmados con la disquera de él. O sea, que es como que los trajo para hacer lo que tenía que hacer. Y eso vale, porque, de nuevo, le cuesta dinero. Él no tiene por qué hacer esas cosas.
De acuerdo. Y me parece que es de conocer la plataforma que tienes para dar espacio a otros es bien, bien importante. Y pues es súper noble. Y es lo que tenemos que hacer. Lo que, por ejemplo, en el caso nuestro hemos hecho en el backstage con los productores. Es lo que hemos hecho con otros artistas, integrando a los artistas, ¿verdad? Artistas de mucha carrera cuando hacíamos la serie. Entonces cogíamos actores mucho más jóvenes y los integrábamos. Y él está haciendo lo correcto, lo que hay que hacer. Cuando tú tienes la capacidad para tener, ¿verdad?, esa plataforma, integrar y empujar talento nuevo es indispensable, y yo se lo agradezco también.
Así es. Bueno, y hablemos de la política, porque la otra gran noticia del concierto del jueves, y que luego se repitió en el viernes y el sábado, fue un reclamo contundente del artista en contra del gobernador Pedro Pierluisi, que le dijo una palabra que empieza con M, Luma, y otros temas políticos, que provocó una fuerte reacción de algunos partidarios del gobierno, como el representante Jordi Navarro, que abogó que se le quiten los incentivos contributivos a Bad Bunny, y del propio gobernador y Luma, que le contestaron, pero en verdad que le contestaron bastante bajito y hasta le compraron un poco la premisa. ¿Qué te parece Bad Bunny como figura política? Él no ha sido tímido de expresarse políticamente, contrario a otros artistas puertorriqueños, ¿verdad? Entonces, nos acordamos de su participación en el verano del 2019, la canción que sacó con Residente. Pero ¿qué te parece él hoy utilizando su concierto para decir lo que dijo y también en la manera en que reaccionó el gobierno?
Es algo que hemos visto también alrededor de la historia de un montón de artistas. En Estados Unidos, la misma Oprah Winfrey en su momento hizo expresiones políticas en campaña, uh-huh. Lo han hecho montones. Uh-huh. Yo, siempre y cuando tú lo haces como ciudadano, pues tú eres un artista, tú eres un ciudadano más y tienes derecho a expresarte. Y si tu plataforma es así de grande, pues fantástico, porque pues esa es la plataforma que tienes. Lo hice yo mientras estuve en el aire también. O sea, uh-huh. Si tú tienes la plataforma para tú decir algo que te molesta y que de paso te molesta a ti y a un millón de otras personas, porque todos coincidimos en que el que se nos vaya a la luz todos los días no está bien, ¿por qué no lo va a poder decir? ¿Por qué lo voy a censurar? ¿Por qué? O sea, él es una persona más y él mismo dijo, mira, yo vivo en Puerto Rico y se me va la luz. Pues no sé si tendrá planta eléctrica o no, sabrá él, pero la realidad es que si se le va la luz igual tiene que prender la planta. O sea, y no hay necesidad de que tengamos que estar viviendo esto. O sea, yo esa parte la apoyo. La parte política, pues no sé, no sé a qué te refieres con la parte política como tal. Yo, mientras él hace comentarios y tal, bien. Obviamente no veo a ninguna de estas personas postulándose, evidentemente, pero, y yo sí tomaría un poquito, en eso soy un poquito más conservadora, a mí no me gusta mucho el que se, ¿verdad? No lo hago yo, respeto que los demás lo hagan, el que se, ¿cómo te digo? Se le utilicen las palabras. No, la mala palabra no es, fíjate, la mala palabra la usamos todos los días, y el que diga que no la usa, pues mira, fantástico, pero es más la irreverencia al factor gobernador, ¿verdad? Yo creo que hay figuras que por el bien del país mismo, nosotros debemos contenernos en la forma de y hacer las mismas protestas, pero con alguna precaución. Y yo hablo específicamente, ¿verdad? Y no, yo no tengo, sea él, hubiera sido quien fuera, Jennifer, hubiera sido Aníbal, hubiera sido el que fuera. Parece que tenemos que tener un poquito de cuidado con la figura del gobernador, que pudimos haber dicho lo mismo sin ser agresivo o insultar o sentir que faltamos el respeto. Por lo demás, y en esto estoy siendo bien conservadora, y te lo digo simplemente porque me parece que está muy bien que él le reclame al gobernador. Uh-huh. Me parece que está perfecto. Yo sé que él usa su lenguaje, el lenguaje que él utiliza para sus propias canciones. Y esa parte la entiendo. Yo siempre pido un poquito de respeto para la figura del gobernador, y no solamente del gobernador. Si el gobernador en su primera persona nos agrede y él dice que tengamos una mala luz, ¿verdad? Todos los días es una agresión, en lo cual estoy de acuerdo. Y yo fui una de las que dije en algún momento que el que se fuera la luz en aquel momento de María, de forma tan atroz que los hospitales colapsaran, convertía al gobierno en criminal, ¿verdad? Porque había muerto gente, porque estábamos ineficientes, porque no pudimos hacer lo que teníamos que hacer en el momento en que lo teníamos que hacer. Pues eso es una cosa, por ejemplo, mentarle la madre al gobernador.
¿Verdad? De acuerdo. Yo tiendo a coincidir contigo, y obviamente los que me escuchan mucho saben que yo soy aquí el primer defensor de Bad Bunny. Pero quizás un poco la protesta se pierde por la grosería y también te abres a un flanco de ataques que vengan como un tal Jordi Navarro.
Correcto.
Por hacer ese tipo.
Él puede decir lo que él quiera en la tarima y haber dicho, mire, gobernador, usted no falta el respeto todos los días cortándonos la luz, uh-huh. usted no respeta a este pueblo, exacto. Gobernador. Pero tú sabes, pero llega un punto donde dice, no, si te pasas de la raya, tampoco es como para que la figura del gobernador nosotros mismos, como pueblo, la desvanezcamos, la destruyamos de esta manera, tampoco es, porque entonces al final del camino lo que gobierna es el caos.
Pero
tú tampoco responsablemente quieres eso, ¿ves? Hay figuras que tienen que mantener su respeto y nosotros tenemos el poder de sacarlo, pues con el voto, pues salga todo el mundo a votar y vote en contra. O sea, nosotros tenemos el arma, o sea, aquí no hace falta el fuego, aquí lo que hace falta es ir a votar.
Pero te voy a decir una cosa, como te digo una cosa, te digo otra. Si el gobierno se atreve a tomar alguna acción oficial.
Expresiones. No, tampoco. ¿Ves? En eso estoy en contra.
Complicado.com, porque de verdad que este muchacho es el campeón del pueblo ahora mismo.
No. Es que el gobierno no debe tomar ninguna acción. No. O sea, igual que te digo una cosa, te digo la otra. si bien pienso que él tiene todo, ¿verdad? Pudo ser un poquito más módico y haber hecho enérgicamente el mismo reclamo con un poquito más de respeto. Lo mismo le digo al gobierno, ni te metas que no va. O sea, que porque censurarlo o castigar a alguien porque dijo X o Y cosas, no, esta es mi opinión, ¿ves? O sea, una cosa es que yo sienta que pudo haberse dicho un poquito mejor o lo que sea, y otra cosa es que tú como gobierno, utilizando todo el poder que te compete y toda la maquinaria que tiene, actúes en contra del muchacho. O sea, eso no debe ocurrir.
Así debe ser, pero bueno, veremos, porque de un gobierno se puede esperar cualquier cosa. Vamos a la pausa y regresamos con más. ¿Qué es la que hay?
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando con Sonia Valentín, como todos los lunes. Bueno, como si sobrara el dinero. Durante el día de hoy, la prensa resalta que el gobierno de Puerto Rico acaba de devolver casi 80 millones de dólares en fondos federales del COVID destinado para el pago de rentas y utilidades de personas que se hubieran visto en dificultades económicas a causa de la pandemia y no pudieran cumplir con sus responsabilidades. Yo creo que esa es la contestación, pero te pregunto de todos modos, Sonia, ¿te sorprende esta noticia? No sé si parece que perdimos a Sonia. Bueno, voy a contestar por Sonia. A mí no me sorprende ni un poquito esta noticia. La realidad es que estos fondos...
Perdóname, estoy aquí.
Aquí está. Ahora estoy sí. Aquí. ¿Me escuchaste la pregunta?
Sí, te escuché la pregunta. Me parece una barbaridad. Uh-huh. O sea, ¿cómo es posible que nosotros recibamos fondos para atender unas necesidades que todos sabemos que si fuera que no existieran, pero todos sabemos que existen y que alguien en este país las puede estar necesitando y no tengamos la capacidad de tener un equipo para ejecutar los desembolsos de esos dineros e identificar las necesidades? Porque el problema, esto es un problema histórico, Luis, ya ves, estas son las cosas que ya llega el punto donde estoy yo como Bad Bunny, tú sabes, lo digo bonito para no decirte dos o tres. O sea, de verdad, sí, sí. O sea, con toda la situación que hay del alza de la luz, del alza de los impuestos, que la gente está hasta el cuello, y que tú me digas a mí que tenías dinero para asistir en renta, para asistir en luz, para asistir en agua, y que no se utilizaron. ¿Tú sabes qué? De verdad. O sea, ¿cuál parte es la que no se repite? Toda. O sea, históricamente hemos recibido dinero, lo tenemos que devolver, porque no hay la capacidad para establecer equipos de trabajo que puedan ¿verdad? Utilizar estos fondos, desembolsarlos, hacer lo que haya que hacer. Uh-huh. ¿Cuántas cosas pueden estar pidiendo los federales en un informe de cumplimiento? ¿Cuántas formas? Digo, yo no sé, ¿verdad? Pero para los que, ¿verdad? ¿Sabes? Yo les he dicho a ustedes que mi familia tiene laboratorio clínico y hay inspecciones federales para un montón de cosas. Pues tú dices, mira, ¿qué te dicen? El A, no lo cumpliste, necesitas corregirlo de esta manera. El B, no lo cumpliste, necesitas tener estos documentos y estos documentos. El C, está bien, marcado como OK. Y los federales son bien estructurados en esa cuestión, el 1, el 2, el 3, el A, el B, y tú respondes, y si no lo tienes, te pueden dar hasta la oportunidad para tú corregirlo.
De acuerdo.
Yo no he llegado nunca a una cosa de esas federales, ¿verdad? Pero supongo que todo más o menos los sistemas
funcionan todos iguales. En las fiestas familiares están contados, del compliance.
Claro.
Seguro.
Entonces tú dices, mira, tú haces esto, ¿verdad? Y conocemos gente que ha dirigido, por ejemplo, qué sé yo, el centro de pediatría, y me ha contado, mira, la inspección federal es pues la misma, tú vienes y esto lo hiciste bien, y esto no lo hiciste bien, y esto está expirado y necesito que lo cambie, y te hace, y tú vienes y devuelves los papeles y lo completas. O sea, ¿cuán complicado puede ser esto?
Te voy a decir dos cosas. Primero, ¿verdad? Y no por darle excusa al gobierno, pero la realidad, este programa federal ha dado problemas en muchas jurisdicciones en Puerto Rico, ¿verdad? Y es algo, hay mucha frustración con la manera en que se estructuró, tanto bajo Trump, luego bajo Biden. Y recuerdo un podcast que yo escucho todas las semanas que se llama Planet Money, de NPR. Yo recuerdo que en un episodio de hace varios meses, quizás el año pasado, ellos estaban entrevistando a una señora que estaba por perder su trailer, un trailer home de estos famosos de Estados Unidos, y que si no es porque interviene directamente la producción del programa y llama a Vivienda Federal, no le asignan el dinero. Pero habiéndote dicho eso, y yo que estoy aquí en la radio todos los días, y tú que estás en los medios todos los días, yo no recuerdo cuándo se publicitó este programa. Yo no recuerdo escuchar un llamado urgente. Y te voy a decir, en pura política 101, política de conseguir votos y ganar. Si yo fuera el gobernador Pedro Pierluisi, yo no me pudiera imaginar un programa más importante para mí que este, que es literalmente pagarle la renta a la gente. Yo hubiera movido cielo y tierra, hubiera votado a mitad del gabinete si estas cosas no salían. ¿Cómo es que yo voy a devolver 80 millones cuando yo le puedo estar pagando la luz a miles de personas en Puerto Rico que están pagando la luz con lo que lo está pagando? Es algo incomprensible.
No es incomprensible.
Y te voy a decir, porque lo voy a esta tarde, ¿verdad? Esto es anecdótico, es una persona en Twitter, no es que es un... pero esta persona que se llama Carlos Dross puso en Twitter hoy: abro hilo sobre mi experiencia con COVID renta. A mitad de marzo de 2022 yo solicité el programa por una situación donde me encontré sin los ingresos suficientes para cubrir la renta del apartamento. Desde el principio el programa me hizo imposible el proceso de solicitud. Cada vez que enviaba un documento me lo enviaban para atrás para hacerle cambios minúsculos porque no cumplía con el formato arbitrario de la agencia. Pero casi nunca te prohibían un documento modelo para dejarte llevar. O sea, te lo devolvían pero no te decían qué es lo que tenías que hacer. A pesar de esto, logré que se me aprobara mi primer mes de renta para abril, un mes completo después de la solicitud inicial. Me aprobaron 556, que son 100 menos que la mensualidad de mi renta. Desde ese entonces, no me han depositado los meses de mayo, junio y julio. A finales de mayo, me enviaron un documento para darle continuidad a mi caso y renovar mi solicitud. El 6 de junio entregué toda la documentación necesaria. Sin embargo, no es hasta el 18 de julio que vienen a procesar los documentos, y esto fue después de yo comunicarme múltiples veces a través de su línea de servicio y enviar varios emails a distintos departamentos. No obstante, me vuelven a pedir que envíe los documentos nuevamente porque los otros eran viejos. Hoy, 1 de agosto, 4 meses desde mi solicitud inicial, nuevamente me veo obligado a utilizar mis tarjetas de crédito y mis minúsculos ahorros para cubrir mis necesidades básicas. Por suerte, tenía un arrendador que ha bregado, pero si fuera otro, ya estuviera sin hogar. Esto es un problema mayor de utilizar Minx Testings para entregar asistencia económica. Esto atrasa y complica el proceso para ayudar a las personas que se encuentran en un estado crítico. Todos somos Carlos Dro. Yo leo esto y me siento como si fuera él.
Sí, totalmente. O sea, todos hemos llenado alguna vez alguna solicitud en distintas etapas de la vida y sabemos cómo funciona, ¿verdad?, el sistema. Y este sistema en particular, si tú dices que ha tenido muchos problemas en otros lugares, pues no me quiero ni imaginar. Pues nada, ahí están los chavos para devolverlos.
¿Dónde ¿Qué te está parece? El hambre? ¿Dónde está la iniciativa? ¿Dónde están las ganas de que las cosas pasen, de verdad?
No sé dónde está todo eso, pero ahí están los chavos para devolverlos.
Me dan las ganas de restrear esta laptop, pero no lo voy a hacer porque ya se acabó el programa y en Radio Isla no me van a comprar otra laptop. Dale. Así que, Sonia, Valentín, gracias por estar aquí.
Bye, te cuida. Un abrazo.
Y gracias a ustedes por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su patrocinio y sintonía. Quédense con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.